Muchas gracias, Juan Andrés Ruber, por actualizarnos la información. Son las 4 y 5 de la mañana, 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias, y este programa de radio, Poniendo las Calles, se suma así a los 10 días de luto. Hoy ya es el último día, el décimo día, y queremos acompañar así a los familiares de los que ya no están entre nosotros. Maybe I didn't treat you quite as good as I should have. Maybe I didn't love you quite as often as I could have. Little things I should have said and done, I just never took the time. But you were always on my mind. You were always on my mind. Maybe I didn't hold you all those lonely, lonely times. And I guess I never told you I am so happy that you're mine. If I made you feel second best, girl, I'm sorry I was blind. You were always on my mind. You were always on my mind. Tell me that your sweet love hasn't died. Give me one more chance to keep you satisfied. Satisfied. Never took the time. But you were always on my mind. You were always on my Queremos mencionar y recordar a José Luis Capón, a Ginés Morán Sánchez, a Isabel Riquelme García, a Juan Miguel Pérez Vivanco y a Luis Senabre, hermano de un ponedor que nos escucha desde Castellón. A todos ellos y a sus familias, descansen en paz.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Poniendo las calles de este viernes 5 de junio de 2020. Hacemos radio en directo, cambiamos el buenas noches por el buenos días. Y lo que queremos contarte es que desde que empezamos a darnos cuenta de lo que suponía el coronavirus en nuestras vidas y cómo las iba a cambiar, ha habido una palabra que no ha parado de sonar en todos los sitios. Esa palabra ha sido vacuna. Sabemos que para volver a la normalidad, tal y como la conocíamos antes de la pandemia, es necesario encontrar una vacuna que permita a la mayor parte de la población, sobre todo a los más vulnerables, inmunizarse contra la COVID-19. Bueno, atención ponedores, porque en unos minutos vamos a escuchar el testimonio de un enfermero español que está en el Reino Unido participando como voluntario en el ensayo de uno de estos prototipos de vacunas. Será muy interesante. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Y hasta las 5, ¿qué calles tenemos que poner?
Tenemos también noticias curiosas. Hoy, por ejemplo, vamos a hablar de una banda de atracadores un tanto especial, porque solo roba a otros criminales. Así que, bueno, un poco Robin Hood modernos. Sí. Por supuesto, leeremos los mensajes de los ponedores y perpetraremos, porque no hay otra palabra para definir lo que hacemos aquí cada viernes, la escena de una película muy conocida. El objetivo es que luego los ponedores no sepan decir de qué película se trata.
Muy conocida y muy querida. Es una película muy de nuestra audiencia, muy de nuestro público, y seguro que nos lo vamos a pasar bien representando esa gran película que yo creo que tenemos todos en casa. Son las 4 y 11, 3 y 11 en Canarias. Estamos a viernes, en muchos sitios hay tormentas o no. Vamos a ver qué nos cuenta Zaida Picos. Buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo. Hoy viernes, precipitaciones en las Islas Canarias, en el norte de la península, en el Cantábrico central y oriental, norte de Navarra y en las zonas de los Pirineos. En el resto del país, cielos nubosos. Las temperaturas van a subir, las máximas en el interior peninsular, pero bajan en el litoral sudeste y en el sur de las Islas Baleares. El sábado continúan esos cielos nubosos con precipitaciones en el norte de Galicia, litoral Cantábrico y en el resto de la mitad norte, sobre todo en el entorno de los sistemas montañosos y en las Islas Canarias. Varias lluvias también presentes a lo largo del día. Los chubascos serán localmente fuertes en las zonas del Pirineo Oriental, Cataluña y en el sistema ibérico occidental. Las temperaturas van a aumentar, las diurnas en gran parte del este y sur peninsular y en Baleares. El domingo tiempo muy inestable en toda la península y en las Islas Baleares. Precipitaciones con tormentas y granizo en Aragón, Cataluña, norte de la Comunidad Valenciana, sistema ibérico y en el este del sistema central. Por la tarde en Baleares serán además también localmente fuertes. En Canarias, lluvias también en las islas de mayor relieve. Las temperaturas el domingo van a descender, las diurnas de forma casi generalizada.
Muchas gracias, Zaida. Recuerda, si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el viernes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor. Poniendo las calles desde el corazón.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Acompañando a la gente que está intentando dormir y no lo consigue y está aquí a gustito en la radio, en la cadena COPE y otros tantos que están trabajando desde hace un montón de horas y los que nada comienzan a trabajar. Mi saludo de corazón a todos vosotros. Os estamos preguntando en Facebook qué planes tenéis para este fin de semana. Os vamos a ir leyendo. Gracias.
The sound of your own wheels drive you crazy. Lighten up while you still can. Don't even try to understand. Just find a place to make your stand. Take it easy. It's a
gente que está en la carretera, gente que está en fábricas, gente que está en aeropuertos, gente que está limpiando, gente que está en la cama con un transistor, gente que está echando un cable a los demás, gente que está cuidando a enfermos. Formamos la comunidad de ponedores, que además estamos compartiendo lo que vamos a hacer este fin de semana. Los ponedores estáis muy activos, ¿eh?
Sí, sí, activos. Y domingo una de las cosas que va a hacer este fin de semana es precisamente grabarse el vídeo que hemos pedido para hacer ese montaje con los ponedores, sabiendo dónde están. Y domingo dice, pues nada, te lo mandaré dentro de un ratito, estoy en Iquera de la Sierra y me lo tengo que grabar, claro.
Qué bien, ayer me decían que ya hemos recibido un montón de ellos, que algunos no se ven muy bien, que algunos no van a valer porque son muy oscuros o no se muestra la imagen correctamente. Bueno, hay que descartar muchos, pero nos vamos a quedar con otros tantos, con lo cual el WhatsApp es el 662-942-605. Ahí tienes que grabar un vídeo, pues, donde veamos cómo es tu trabajo a estas horas, cómo pones las calles, y nosotros vamos a hacer un montaje muy chulo para que luego tú te lo puedas descargar y lo puedas tener guardado como recuerdo.
Claro, Marisa, por ejemplo, Marisa Rubio, dice que ya ha mandado el suyo.
Sí,
dice, es lo que hay, y luchando para levantar el negocio, que va a costar mucho.
Es verdad, y se ha comprado una cesta nueva para sacar los churros.
Qué
porque
bien.
Esa cesta grandota para sacar esos churros, Marisa, a mí no me suena del de hace 2 años, ¿eh?
Qué bueno. Oye, Mari Carmen Jiménez dice que no nos lo puede mandar porque ella pone las calles desde el sofá o desde la cama por insomnio, pero bueno, que también puede mandarlo si vemos lo que está haciendo. Por ejemplo, haciéndose un café.
Claro,
pues claro que lo mande. Pues yo escucho poniendo las calles mientras que me hago un café.
Claro,
pues
esa es tu actividad, claro, claro que nos vale, sobre todo que queremos visualizar qué hace la gente mientras pone las calles. Unos están en un autobús, otros están en una gasolinera, otros están en el mantenimiento de Renfe. Oye, acuérdate que recibimos incluso un avión, o sea, un mensaje desde un piloto de un avión, desde
claro,
una cabina, imagínate.
Sí, sí, era genial. Federico, que cuenta que él lo que va a hacer este fin de semana es el sábado la compra semanal, irá al súper, y el domingo comida de restaurante en casa. Ya sabes que hay muchos delivery ahora.
Sí.
¿Eh? Y entonces pides la comida para llevar y te la traen ellos a tu casa. Eso sí, los 2 días también voy a tener un paseo matinal, que eso nunca falte.
Fantástico, dice Juan Luis Rollo García, dice Pulpo, ¿qué voy a hacer yo este fin de semana? Pues trabajar en el huerto, recolectando acelgas, lechugas y guisantes. Lo mejor de todo es que nos ha mandado foto a Facebook y tiene un huerto espectacular, Juan Luis. Así que un abrazo y quien estuviera ahí.
Ángeles Martín, caminata a nivel del mar entre Agua Dulce y Roquetas, ida y vuelta, y después a la playa. Pues quién estuviera ahí también, la verdad. Las cosas como son.
¿Qué planes tienen nuestros ponedores? Es una gozada. Dice Julio Corrales, hola Pulpo, Bea. Pues este fin de semana, si no se tuerce, reunión familiar en torno a una paella. Después improvisamos y nos manda un saludo a todo el equipo. Una paella de fin de semana es algo tan español y tan bonito.
Es muy típico de la comida del domingo. Jesús Villero, que se va para Sevilla con la familia. Mañana tendremos tapeo por el centro y tengo muchas ganas de una cervecita fresquita, nos cuenta Jesús.
Maravilloso. Un saludo a los 51.620 ponedores que estáis en nuestra red social de Facebook. A todos vosotros un abrazo bien fuerte. Te recuerdo que si me sigues, yo aquí lo veo. Y te menciono para darte la bienvenida y las gracias. Ya son las 4 y 20, las 3 y 20 en Canarias. Estamos en directo poniéndole a este viernes 5 de junio las calles para que a partir de las 6 de la mañana Carlos Herrera se encuentre todo ya montado y preparado. Y yo creo que sin duda la única manera de salir del coronavirus es conseguir cuanto antes una vacuna. Esta es la auténtica razón, la razón además más contundente que ha llevado a Joan Pons La Plana, un enfermero español en el Reino Unido, a ofrecerse como voluntario para probar la vacuna contra la COVID-19. Claro, está haciéndolo en la Universidad de Oxford y se considera una de las más avanzadas en todo el mundo. Hace tan solo unos días le hicieron un reconocimiento médico y hoy mismo le inoculan la vacuna. A Joan la pandemia le pilló trabajando en la dirección de Sheffield Teaching Hospital, pero cuando vio la gravedad de lo que estaba pasando, decidió regresar a la unidad de cuidados intensivos. Así ha sido, bueno, así es como ha vivido en primera línea el agobio de horas interminables de trabajo y el temor de poder contagiar a su propia familia.
Después de haber vivido esa dura experiencia, cuando recibió un correo de la Universidad de Oxford buscando voluntarios sanitarios para seguir probando en humanos esta vacuna, el enfermero no se lo ha pensado dos veces. Tras empezar las pruebas en abril, ahora en una segunda fase, se va a probar en 10.000 sanitarios voluntarios.
Bueno, pues para hablarnos sobre esta decisión, ha estado en la tarde de COPE el enfermero español del Sheffield Teaching Hospital, Joan Pons La Plana. Él ha sido el que ha expresado qué es lo que se siente en estos momentos.
Un poco de miedo sí que se tiene, pero tengo más riesgo cuando voy a trabajar en la UCI que no con esta vacuna. Me he leído muchísimo toda la información que me han dado y es bastante segura. También el hecho que han hecho la primera fase, le han dado la vacuna a 1,000 voluntarios y de momento no ha habido ningún problema, eso también me resegura. También tiene el ADN de Oxford, porque es una de las mejores universidades del mundo. Si la vacuna viene de la China, pues yo me la hubiera, pues igual no me la hubiera puesto, pero Oxford pues tiene mucho nombre. Y bueno, pues he decidido poner mi granito de arena para poner final a esta locura que es el coronavirus.
Asimismo, Joan ha explicado por qué ahora quieren sanitarios para esta prueba en concreto.
Estamos en una carrera ahora. Normalmente los virus respiratorios como el coronavirus vienen cada invierno y quieren tener la vacuna preparada en octubre. Y el problema es que la primera fase, los 1,000 voluntarios, no saben si están en contacto con gente con coronavirus o no. Y de esta manera, utilizando sanitarios que están en primera línea batallando contra el coronavirus, se aseguran el 100% de que podrán ver si mi cuerpo producirá anticuerpos o no, si mi sistema inmunitario producirá anticuerpos, y eso facilitará y acelerará el tener los resultados a punto para antes de que el invierno venga y podamos tener todo preparado para batallar contra el coronavirus si es que vuelve el año que viene.
El enfermero también ha manifestado en la tarde de COPE lo que le llevó a tomar la decisión de prestarse como voluntario.
Yo he vivido el sufrimiento del coronavirus en primera línea. A ver, eso ha sido para mí una de las mejores y a la vez peores experiencias como enfermero que he vivido, porque nunca he estado más orgulloso de ser enfermero ahora mismo, pero también ha sido durísimo físicamente y mentalmente, y no solo como enfermero, también como humano, porque yo también soy padre y soy hijo. Mis padres están aquí en España, que están enterrados, y no los he visto desde Navidad. Y ahora mismo han hecho 50 años de matrimonio y teníamos planteada una fiesta aquí en Barcelona y no he podido venir. Y como he dicho, estoy hasta la coronilla. Quiero volver a poder ir al bar, quiero volver a ver a mis amigos, a ir al teatro, al cine, a viajar, y quiero volver a hacer mi vida normal, que hasta ahora no lo he podido hacer. Y la única manera de hacerlo es con una vacuna.
Claro, yo me estoy preguntando qué le dijeron su mujer y sus hijos cuando supieron que en él iban a probar esta vacuna de la Universidad de Oxford.
Mi mujer se puso las manos en la cabeza. Karen, bueno, me dijo que se estaba loco, que por qué siempre tenía que ser yo el hacerme voluntario de todas estas cosas, que siempre estaba en el medio de todos los marrones. Pero después, cuando ella se calmó, al cabo de media hora, lo hablamos y ella me entendió por qué lo hacía y me dijo que para adelante. Pero la única condición que me puso, me dijo que volviera a casa con un escrito del médico asegurándome que no podía contagiar a nadie. Y el médico me lo confirmó por escrito. Y después mi hijo, el Luke, que tiene 18 años, como yo, está bastante hasta la coronilla del coronavirus. Me ha dicho que muy bien, pero yo le he dicho, ¿por qué no vienes a hacer voluntario conmigo? Y me ha dicho que de momento no.
Además, Joan Pons ha explicado aquello que le van a inyectar en este ensayo clínico.
Me van a inyectar el virus común, del resfriado común de chimpancés. Y lo que han hecho es, le han añadido unas proteínas, que son las del coronavirus, que tienen la esperanza de que mi sistema inmunitario desarrolle los anticuerpos. Y cuando en el futuro, si el coronavirus me ataca a mí, entonces yo ya estaré preparado. Y me parece que la ciencia fantástica, que en 5 meses hayan podido hacer todo este proceso, me parece increíble. Y me encanta la biología y todo esto. Por eso tengo muy claro que lo que me van a inyectar no es una cosa desconocida. Ya han habido muchas pruebas hace años, lo que lo han adaptado al coronavirus.
Claro, en este sentido, al haber estudiado muy bien esta vacuna, el enfermero ha hablado sobre los efectos secundarios de las primeras pruebas de abril.
Como todas las vacunas, puedes tener un poco de fiebre, puedes tener un poco de dolor donde te la inyectan. Aparte de esto, no ha habido ninguna reacción que necesitara asistencia médica. Por eso también yo estoy bastante tranquilo con esto. Pero por si acaso, yo tengo un teléfono 24 horas al día y tengo que hacer un diario electrónico para explicarme lo que cada día, cómo tomarme mi temperatura y todo esto. Estoy bastante apoyado y tengo un problema, no es que no sé dónde ir. Seguiré, tengo un equipo médico que me va a ayudar, pero de momento las 1,000 primeras personas, nadie ha tenido ningún problema.
Así que nada, desde aquí, desde Poniendo a las Calles en COPE, esperamos que en esta segunda fase de prueba de la vacuna de la Universidad de Oxford tampoco ocurra ningún problema y que pronto se consiga esta vacuna que tanto estamos deseando todos nosotros. Mientras tanto, a las 4:25, 3:25 en Canarias, seguimos en directo Poniendo a las Calles con un poquito de alegría y con mucha esperanza y acompañando a tanta y tanta gente que hace cosas increíbles. Me acuerdo especialmente ahora de los vigilantes de seguridad, de la Guardia Civil, de nuestros militares, de los bomberos, de los militares. Gracias por estar en COPE.
Eres, por tu forma de ser conmigo, lo que más quiero. Eres mi timón, mi vela, mi barca, mi mar, mi remo. Eres agua fresca donde se calma la sed que siento. Eres el abrazo donde se acuna mi sentimiento. Eres el regreso que cada vez más y más deseo. Eres la respuesta que no encontraba entre mi silencio. Eres mi ternura, mi paz, mi tiempo, mi amor, mi dueño. Eres lo que tanto quise tener y que en ti yo encuentro. Eso y más, y esas cosas que compartimos como un secreto para andar entregándonos sin temores lo que tenemos. Eso y más, ese amor que llegaste a mí como un viento nuevo. Eso y más, que callamos para vivir cuando llegue el tiempo. Eres el anhelo a donde encamino mi pensamiento. Eres mi razón, mi mitad, mi fuerza, mi complemento. Eres la ternura que día a día me entiende el alma. Eres la verdad que me empapa toda como agua clara. Eso y más, esas cosas que compartimos como un secreto para andar entregándonos sin temores lo que tenemos. Eso y más, ese amor. De ser conmigo lo que más quiero. Eres mi timón, mi vela, mi barco, mi mar, mi remo. Eres agua fresca donde se calma la sed que siento. Eres el abrazo donde se acuna mi sentimiento. Eres el regreso que cada vez más y más deseo. Eres la respuesta que no encontraba entre mi silencio. Eres mi ternura, mi paz, mi tiempo, mi amor, mi dueño. Eres lo que tanto quise tener y que en ti yo encuentro. Eres por tu forma de ser conmigo lo que más quiero.
Estamos en COPE, estamos poniendo las calles y la verdad que los viernes nos gusta mucho, entre otras muchas cosas, porque los viernes nos permitimos la licencia de coger el guión de una película, lo tenemos aquí escrito nosotros y sin ser actores de doblaje ni actores de nada en la vida, nos atrevemos a representar la escena de una película que yo creo que hemos visto toda la gente que hace este programa de radio y que lo escucha, así que... ahora lo que hay que hacer es prestar atención al diálogo. En base a él, tú tienes que reconocer a qué película pertenece esta escena. Cuando lo sepas, tienes que marcar el teléfono gratuito del estudio, el 950-6006, porque si entras en directo y sabes el título de la peli, tienes un regalo. 429-329 en Canarias. ¡Acción! Cariño, ¿quieres bajar la luz, por favor?
Claro.
¿Pero qué hace? ¿Brilla en la oscuridad?
Es importante, créeme. Adelante, venga, ábrelo.
¿Qué es?
Tu nueva mascota.
Vamos, Barney, sé bueno. Es increíble, papá, es genial.
¿Dónde lo has conseguido?
En una tienducha del barrio chino.
¿Puedo cogerlo?
Claro, cógelo. Pero ten cuidado, cógelo con suavidad.
Está bien.
Espero que esté domesticado.
Eres una monada. ¿Tiene nombre?
Sí, sí tiene. Se llama Mowei.
¿Cómo?
Mowei. No sé, es una palabra china. Yo le llamo Gizmo y creo que le gusta.
Bien, Gizmo, mira hacia aquí.
Van a hacernos una foto, sonríe.
¿Listos? Uno, dos... y 3.
No, 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 no.
¿Qué pasa?
Espera, espera. No, no, no. Odia la luz brillante. Olvidaba deciros las tres reglas y son muy importantes. La primera, odia la luz brillante. Ya lo habéis visto. No debe darle jamás la luz del sol. La luz del sol le mataría. La segunda, mantenerle alejado del agua. No puede beber agua. No se os ocurra darle un baño. Y la más importante de las tres, nunca, nunca debe comer después de medianoche. ¿A qué película pertenece esta escena? Llámame al teléfono directo del estudio 950-6006. Ya sabes que si entras en directo y aciertas, tenemos un regalo para ti.
Bueno, vamos con noticias, Pulpo, y menudas traigo hoy, algunas dignas de trama de película. Dicen que quien roba a un ladrón tiene 100 años de perdón. Y de hecho, a veces no solamente se les perdona, sino que además se convierten en héroes para la ciudadanía. La leyenda de Robin Hood se basa precisamente en esa premisa.
Yo prefiero morir a pasarme la vida escondido. El gobernador nos llama proscritos. Pero yo digo que somos libres. Y un hombre libre que defiende su hogar es más poderoso que 10 soldados a sueldo.
¡Pero no tenemos nada que comer!
¿Qué necesitamos que no se encuentre en el bosque? Tenemos comida, madera para armas. El bosque nos dará refugio y descanso.
¿Y nuestras familias?
¡Sí!
¡El gobernador les ha dejado de la miseria!
Les devolveremos lo que es suyo.
Claro, ¿y cómo se lo devuelven? Pues robando, que es lo que tocaba. Claro. Hay veces que, aunque estés ante un delincuente, pues te identificas con él, ¿no? En este caso, todos estábamos con Robin Hood, ¿no? Aunque asaltara a los que iban con las monedas de oro por los caminos. ¿Por qué? Pues porque golpea a otro delincuente. Y esto pues ha pasado en Madrid. Aquí la policía ha desarticulado a una banda de criminales que se hacían pasar por agentes de la ley para robar a otros delincuentes. El modus operandi era muy sencillo. Disfrazados de policías se personaban en las viviendas de capos mafiosos. Uh-huh. Una de ellas ha sido, por ejemplo, de un colombiano, en Las Rozas. Bueno, sus objetivos eran sobre todo pues narcos, traficantes de armas, ladrones de coches. Ellos saben que esta gente tiene mucho dinero. Bueno. Entonces se personaban en las casas de estas personas, llamaban a la puerta, presentaban una orden de registro falsa, como si fuera una redada, entraban en la casa y ahí ya descubrían el pastel. Maniataban a los dueños y así, sin ningún impedimento, pues desvalijaban la casa.
Fíjate, menudo coco tiene. Eres muy listo, desde luego.
Claro, muy listos, desde luego. Además, esto me ha recordado un poco al día de San Valentín, de Al Capone. Pilló a una banda de criminales contraria a él de esa manera. Se hicieron pasar por policías y por eso consiguió ponerlos contra la pared. Y una vez que estaban contra la pared, pues los acribilló. Pero es curioso, ¿eh? La técnica.
El método es muy curioso, pero vamos, mangarse entre chorizos es una cosa bastante rara, ¿eh?
Ya, pues mira, lo han hecho. Y estos además les ha funcionado bastante bien hasta que al final les han cazado. ¿Sabes qué ocurre? Que al robar a criminales, en algunos casos, lo que te aseguras es de que no te denuncien.
Claro.
Porque, claro, muchos evitan tener que llamar a la policía. Pero en este caso sí, les han terminado denunciando y al final, pues claro, se ha descubierto el pastel. Según los investigadores, el grupo operaba de una forma planificada y organizada. Primero seguían al objetivo durante muchos días, después montaban el numerito que acabo de explicar y por último desaparecían como si nada hubiera ocurrido. Para perpetrar el plan contaban, además de con muchas armas de fuego, con uniformes, chalecos y con placas policiales.
Qué
esto
barbaridad.
A ti te hubiera vuelto loco, claro.
Hombre, claro, yo les hubiese pedido una placa y un chalequito.
Claro, pero ya sabes que es ilegal. Esto no, sí. No lo puedes tener.
Utilizándolo mal es ilegal, pero de recuerdo, de cariño a mí esa cosa me gusta.
Bueno, los 8 miembros de la banda han sido detenidos y, como te decía al principio, pues esto es de película, tú imagínate. Esto de aquí a nada nos están haciendo la serie.
Claro, pero tú imagínate que entras a robar a donde están todos los chorizos y están ahí armados hasta los dientes y te dan la del pulpo.
Bueno, yo solo te digo que a estos les ha funcionado y al final les ha tenido que cazar la policía.
Y dices que ha sido en Las Rozas.
Operaban en Madrid. Y uno de los casos ha sido a un colombiano en Las Rozas, que creo que ha sido el que ha denunciado.
¡Qué fuerte! ¡Madre mía! ¿Cómo
bueno,
está el tema?
Nos vamos ahora hasta Tailandia, donde ha sucedido una cosa bastante extraña. En una tienda de alimentos ha nacido un pollito. en una tienda. El animal ha salido de uno de los huevos que estaba listo para vender, para que te lo llevaras para cocinarlo. Un caso claro en el que podríamos decir...
¡Paula, madre! ¡Que ha liado el pollito!
Pobre animal, la que ha liado el pollito. ¿Qué iba a saber él de que se ha librado de una buena? En principio, los huevos que se venden en los establecimientos, si tú vas aquí a un supermercado, compras huevos, pues no están fecundados, ¿no? Por eso, cuando llegas a casa y te dispones a hacer una tortilla, nunca te encuentras con un pollito al romper el cascarón.
Ni con un pico, claro, ni con unas patas, ni nada.
Bueno, pero al parecer, en Tailandia, sí existe un plato típico que se llama balut. Y este consiste precisamente en eso, en comerte un huevo fertilizado de gallina o de pato que se incuba durante 2 o 3 semanas y del que resulta un embrión que después se consume hervido.
¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! Qué
pues
rico.
No te creas tú, que según te lo he contado a mí me emociona mucho.
Yo no sé, yo si me ves la cara que estoy poniendo, vea...
Joder. Pero en Tailandia es un manjar y ellos lo comen así, se llama... balut. El problema es que en este caso parece que la incubación se les ha debido ir de madre, porque al final ha terminado el pollo con plumas y todo.
Pobrecito.
¿Sabes? O sea, en principio el objetivo del balut es que te comas el embrión, pero esto ni embrión ni leche, esto es un pollo...
Ay, lo estoy viendo ahora mismo aquí en vídeo. ¡Qué horror!
Al
pobrecito.
Completo, el pollo al completo, ya ha terminado naciendo. Claro, la dueña de la tienda se ha solidarizado y asegura que se lo va a quedar como mascota. Yo te tengo que decir que no me fío un pelo, no sé, pero por qué me da tampoco. Que a mí el pobre acaba al final en la cazuela de una u otra forma.
No lo sé, vamos, que nadie escriba entonces en Google balut, porque de verdad se va a llevar las manos a la cabeza, ¿ya? Criaturita, de verdad.
Ya, pues qué quieres que te diga, si es lo que comen en Tailandia. ¿Y yo qué culpa tengo de todas estas cosas que ocurren por el mundo?
Madre mía, tú nos das ideas hoy, ya verás.
Y luego soñáis.
Nuestro cocinero universitario ya verá, un día nos va a hacer este plato.
Cállate. Bueno, si este tema no te había parecido del todo agradable... Vamos ahora con el recopetín, ¿eh? Ahora vamos con una cosa guapa, guapa. Te va a gustar, pero vamos. Yo sé que a ti lo de las uñas largas, especialmente las de los pies, te da así como cosita. Bueno, pues te cuento, porque no son las de los pies, son las de las manos, pero que tampoco es muy agradable que digamos. Yo te cuento la trágica historia de cómo la mujer con las uñas más largas del mundo tuvo que cortárselas cuando se le rompieron en un trágico accidente.
¡Qué lástima!
Una pena, sí. La mujer entró en el año 2003 en el libro Guinness de los récords por llegar a tener unas uñas, y escucha bien porque no estoy de coña, de 7 metros y 51 centímetros.
¡Madre mía!
Estaban así, curvaditas. ¿Tú sabes?
Sí, sí, perfectamente. Sí.
Vale. Pasado el tiempo, llegó a tenerlas de 8 metros y 65 centímetros. Pero claro, como nadie le había quitado el récord, pues seguía manteniéndolo ella. Imagínate, Pulpo, recorriendo con esas manitas tu espalda.
Pero qué horror. Claro, desde la otra punta de la casa, perfectamente.
Pero perfectamente. Mira, para que te hagan cosquillas ahora con el coronavirus, manteniendo la distancia de seguridad.
Efectivamente, o salir a aplaudir a un balcón, imagínate que le da hasta el de enfrente.
Tú imagínate, esta podía ir a comprar al supermercado de enfrente sin salir del balcón.
Fíjate, lo bien que cambia las bombillas, ¿eh? Desde abajo,
madre
sin
mía.
Escalera.
Es que yo de pensarlo, aparte de que yo que llevo las uñas casi siempre cortitas, pero cuando me crecen un poquito ya estoy incómoda para teclear. Tú imagínate con 8 metros.
Madre mía.
Increíble. Bueno, ella estaba encantada con sus uñas, pero un fatídico día sufrió un accidente de coche. Lo bueno es que no sufrió graves lesiones, ni ella ni los que la acompañaban. Pero claro, las uñas se le partieron y entonces... Claro, peor es que se te parta un hueso.
Le dijeron de la ambulancia que hacía conduciendo con esquíes, ¿no?
Hombre, yo en estos casos siempre pienso que ella no iría conduciendo. Porque, bueno, ella ni iría conduciendo ni haría nada. Ella viviría solo de enseñar las uñas, porque con esas uñas no puedes hacer nada.
No, claro. O sea, con las manos por fuera y por encima del capó del coche. Claro,
vamos a ver, es que eso no es operativo. Unas uñas de ese tamaño no es operativo. Bueno, la historia es que se le partieron las uñas y dijo, pues con este destrozo no voy a ir. Y decidió cortárselas. Claro, para ella fue una desgracia porque llevaba 30 años para dejarse las uñas que le midieran 8 metros. Y no ha vuelto a pasar por eso, ya las tiene cortitas, ya nunca se las ha vuelto a dejar largas, claro.
Mira, eso que se lleva y lo va a agradecer, el día de mañana lo va a agradecer.
ella y sus acompañantes, todos.
Correcto.
Porque casi le reban el cuello a uno de los que iba con ella en el coche. Oye, escuchamos a Carlos Baute, que hoy ha sido noticia por un problema familiar. Al parecer, su hijo biológico, que está decretado así por un juez en el año 2013, porque él no le ha reconocido, pero fueron a juicio y un juez dijo, pues es su hijo. Y además, ¿qué cosa tienen los hijos biológicos que salen a ti?
Es igual, o sea, es que es absolutamente igual.
O sea, tú puedes tener 20 hijos y que se parezcan a la madre y el al que tú no reconoces, es esclavado.
Es igual que tú. Y que encima es más joven que el propio padre.
Casi, porque Carlos Baute es súper joven. Las cosas como son.
No, Carlos Baute es mayor, pero parece que es muy joven.
Sí, se conserva súper bien. Pero por muy mayor que sea, tengo que decir que le tuvo... Ya un juez que ha dicho que es suyo, yo doy por hecho que es suyo. Le tuvo jovencísimo. Sería adolescente. Porque, vamos, el colega tiene 31 años. Bueno, reside en Jaén. Le ha reclamado una pensión de 1.400 euros por la que, según dice él mismo, por la precaria situación que vive, ¿eh? Con 31 años. Hay que decir que el pobre no es capaz de mantenerse por sí mismo, al menos esto lo alega el abogado, y de momento Baute no se ha manifestado, ¿vale? O sea, de momento Baute está callado, pero aquí el muchacho pide 1.400 euros.
Sí, yo tengo aquí la foto del hijo y es que de lejos tú le estás viendo directamente a Carlos Baute.
Es Carlos Baute, es un calco, debería ir a Tu cara me suena y al menos así tendría para vivir sin pedírselo al padre.
Imitar al padre, efectivamente.
Hombre, vamos a ver, es que es clavado. Así que bueno, escuchamos a Carlos Baute con Marta Sánchez.
Claro que sí, yo doy la bienvenida a Jorge García, a Charo Nieto, Cristóbal Tellado Pérez, Ángel Mora, Monsalve, Alberto Bellas Castro y Maribel Pérez Gómez. Nos acaban de seguir en facebook.com/poniendo las calles. Gracias y bienvenidos.
No perderé la esperanza de hablar contigo.
No me importa qué dice el destino.
Quiero tener tu fragancia conmigo
y beberme de ti lo prohibido.
Sabes que estoy colgando en tus manos.
Así que no me dejes caer.
Sabes que
estamos conociendo los planes que tienen preparados nuestros ponedores de calles, porque nos los escribís en facebook.com/poniendo las calles. Manuel Pérez Navarro dice: Pulpo, muy buenos días. Este fin de semana toca bicicleta de montaña pura y dura, subida al Pico del Buitre en Sierra Nevada. Un saludo para todos desde El Ejido. Muchas gracias. O Beni Santiago, que nos da las gracias por mencionarnos y apreciarnos en tiempos difíciles a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Que pasemos todos un buen fin de semana, y dice que se une al pésame de todas aquellas personas que nos dejaron por el maldito virus. Hay que seguir en alerta y no bajar la guardia. ¡Viva España! Grandes ponedores. Pues Beni, Santiago, muchas gracias por estar con nosotros y siempre nuestro reconocimiento a la labor que hace tanto la policía como la Guardia Civil y los agentes locales de cualquier parte de España. Bueno, son y 43, las 4. Es el momento de abrir el teléfono gratuito del estudio, el 950-6006, el que permanentemente está comunicando porque llama muchísima gente. Ese mismo, pero que fíjate, Juan ha cogido línea. Juan, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Te puedo tutear?
Me puedes y me debes tutear, Juan, claro que sí.
Vale, vale. Mira,
¿dónde estás?
Estoy, ahora mismo estoy liado con un trabajillo de las energías renovables.
Ajá.
Y aquí estoy a ver, sí, tratando de sacarlo, y luego el niño que me ayude a poner las fotos y demás, porque estoy me apunté en hoy precisamente ha sido el último día del curso. Estoy haciendo la secundaria de los adultos.
Qué bien. Oye, ¿sí? ¿Y te has decidido hacerlo ahora en estos meses?
Sí, bueno, yo es que estoy jubilado de diciembre.
Sí.
Y entonces, pues, bueno, vi esto en una propaganda que había anunciando la obtención del título de secundaria y tal. Ajá. Y me matriculé. Y primero fui a informarme y la verdad es que hablando allí con los profesores me animaron.
Y te sedujo,
y bueno,
¿no?
Y ahí estamos. Y hoy ha sido casualmente el último día que tenemos clase online, que no vea. Yo de ordenador, o sea, me defiendo un poco, pero para ver cuatro cosas ahí, ¿no? De, yo qué sé, de mecánica o de o de recambio, pero ya meterte a escribir cosas y buscar, pues, hombre, lo hago, pero que necesito mi tiempo.
Pero fíjate, pero, Juan, esto te está viniendo bien para todo, ¿eh? Para sacarte la secundaria, para ponerte un poco al día en conocer un poco lo que es la informática. Estarás contento, sí, me imagino.
Sí, sí, hombre, yo tengo 6-6 ahora, yo tengo, de la época, tengo los estudios primarios, sí, que era lo que nos daban antes.
Sí.
Y entonces yo en su día, en los años 90 y tanto, pues a efectos laborales salió una disposición que se podía convalidar, a efectos laborales te lo convalidaba en la época a nivel de lo que había antes, de el graduado escolar, ¿no era?
Sí, el graduado escolar.
Que era lo anterior a esto, porque eso, claro, el graduado escolar a día de hoy se ha quedado obsoleto también.
Claro, claro.
Ahora
claro,
lo que sirve es la secundaria esta. Te lo digo porque hay compañeros allí y lo comentan las criaturas que tienen el graduado y van a ofertas de trabajo y como que no, que lo que es imprescindible el título este de secundaria. Total, que ahí estamos. ¿Qué te parece tú a pues mi
me
edad?
Parece, me parece que eres un campeón, que eres muy valiente, que es una cosa que seguro que lo querías hacer y en cuanto pudieses que te ibas a poner las pilas y que encima lo estés aquí haciendo a las 4:47 de la mañana, porque hay gente que se puede pensar que esto está grabado y estás aquí como un campeón compartiéndolo
hombre,
con todos los ponedores.
Yo, qué sé, como yo he estado trabajando, me he tirado de jovencillo, de 10, 13 añillos en la época, porque ten en cuenta la edad que yo tengo, pues sí, yo estaba ya ayudando en la casa y claro, mi padre era autónomo, tenía un camión y yo andaba con él. Luego después, cuando vine de la mili, pues por circunstancias pues, me metí en los autobuses. Y he estado en Metesan pues cerca de 40 años y ahora llevo un año jubilado llevo.
Pues fíjate, Juan, en lo que llegan el resto de títulos, el que te sacarás de informática y el de la educación secundaria, que lo recibirás en breve, nosotros te vamos a mandar hoy el diploma oficial de ponedor de calles, que aparecerá con tu nombre en grande, nuestra bandera de España, y lo peor que tiene ese diploma, siempre lo digo, es que está a mi cara, pero te lo voy a mandar con mucho cariño.
No, que va, yo, entre otras cosas, me cae muy bien, tanto tú como tu compañera y el amigo Dani Trigo, que ahora lo vengo escuchando aquí a nivel
claro,
de Andalucía.
Claro.
Que no tiene ganas de comer. Yo lo he escuchado ahí por la madrugada con ustedes.
Aquí
y
no
cuando
paraba.
Vio algo ahí de galletas, de rosco, de lo que sea, no vea al amigazo, ¿no?
Sí, sí, efectivamente. Cuando,
se apunta,
cuando,
se apunta cuando un había, bombardeo, el
claro,
Dani, ¿no?
Cuando había comida, el que estaba arriba del todo se bajaba al estudio que nosotros estábamos en la cueva de Gallofla. Efectivamente. Y ahí aparecía.
Yo estaba escuchando por la madrugada, ¿sabes? Y cuando veía cómo asomaba, digo, este está en una planta o dos más arriba y ha visto que es la hora de comer lo que sea. Ah, sí, una madrugada estaba con salchichón, yo qué sé, lo que había mandado.
Con cualquier cosa. Él empezaba por lo dulce
y
luego
no
pasaba a lo salado.
Se escuchaba a través de la radio el tío como engullía, ¿sabes? Qué manera y qué rico está.
Sí, a mí me gustaba hacerle preguntas cuando tenía la boca llena, que era casi siempre. Juan, se me acaba el tiempo. Te mando un abrazo enorme y me encanta tener gente como tú en nuestra comunidad de ponedores.
Igualmente, Pulpo, que dais muy buenas sensaciones y gusta escucharos porque, en fin, no habláis nada más de las cosas del día a día y de no politiqueo y muy imparcial y transmitís muy buenas sensaciones, como ya te digo. La verdad
muchas
que
gracias,
da gusto escucharos, Carlos.
Muchísimas
que
gracias.
Mucha suerte y si la familia está buena, pues me alegro.
Sí, eso es lo más importante.
Sí,
Juan,
y
que me quedo
viva
sin tiempo.
España, el rey y
muchas
toda
gracias.
La gente buena.
Claro que sí, Juan. Que vaya muy bien la vida. 4:50, 3:50 en Canarias. Nos metemos enseguida en la cocina con Alberto Valle.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Podemos cambiar de fases.
La desescalada, la transición será gradual, que lo vamos a hacer por fases.
He tenido nuevas solicitudes para pasar de fase en diferentes comunidades autónomas.
Pero nada cambiará la personalidad de Carlos Herrera, de Ángel Expósito, de Paco González, de Manolo Lama, de Pilar Cisneros.
¿Uno de vosotros no ha llegado tarde un día clave a algún sitio?
Nunca.
Vaya.
Vaya,
mono. Yo es que a mí como todo me llega tarde.
La verdad, lo que no sé si es de Pedro o de Pablo.
Ojo, que entre Pedro y Pablo también pueden engañarse.
¿Te juegas ese regalo a que no hay goleada?
Magnífico. Espérate, ponme que es goleada.
La semana que viene me veo haciendo el programa en bañador.
O sea, ni se te ocurra.
Pilar.
Me da igual que estés en casa.
En la radio, el mejor entretenimiento y los mejores comunicadores los encuentras en COPE.
Estamos en modo fin de semana y ya sabes que eso significa que nos metemos en la cocina. Alberto Valle, ¿qué nos has preparado?
Buenos días, Pulpo.
Buenos días,
ponedores. ¿Cómo estamos?
Estamos perfectamente. Lo que queremos es saber qué nos has preparado porque vamos fatal de tiempo.
Hombre, para este fin de semana ahí que está el calorcete así asomando, bien, vamos a hacer un ceviche.
¿Vale?
Nos va a seguir un segundo plato, va a ser un lomo con col. Y luego de postre vamos a hacer unos crepes de chocolate con plátano, fresa y nata. ¿Qué te parece?
Me parece maravilloso. ¿El ceviche cómo se hace?
Pues mira, vamos con este ceviche peruano. Nosotros en este caso lo vamos a hacer de corvina, pero bueno, vale. Lo podéis hacer del pescado que más os guste, de lubina, de dorada, de merluza, le podéis meter también unas gambitas si lo queréis hacer con marisco, o hacer la mezcla ya, eso cada uno al gusto de cada uno. En este caso vamos a respetar la tradición y vamos a hacer uno de corvina. Vamos a necesitar 250 gramos de corvina, 5 limones, una cebolla morada, 2 ají dulce, cilantro al gusto, un ajito picado, media cucharadita de jengibre así ralladito y sal. ¿Cómo lo hacemos?
¿Cómo se hace?
Esto pues, como todo, facilísimo. Vamos cortando todo en cuadritos. La corvina que vaya en cuadritos iguales. ¿Por qué? Porque se va a cocinar y si hacemos uno muy grande y uno muy chico, el chico se cocinará y el grande no. Que no tenga espina, le metemos sal a ese pescadito, el ajo, el jengibre, removemos todo para integrarlo bien y lo vamos a dejar macerar pues un ratito mientras preparamos el resto. Ahora, exprimimos los limones, le metemos la corvina, la mezclamos con el jugo de limón. Que le quieres quitar mucha acidez, la acidez que tiene el limón, le podemos agregar el zumo de media naranja, ¿vale? Y así no estará tan fuerte. Cortamos cebollitas moradas, así o bien en juliana finita o bien picaditas, o como más os guste. El ají igual, en juliana finita, lo mezclamos todo, le metemos el cilantro, le metemos el cilantro picadito también, incorporamos todos los ingredientes bien mezclados. Tanto el que hemos macerado con los otros, lo mezclamos todo bien, que vaya todo bien mezcladito, todo bien incorporado. Y 15 minutos, lo vamos a dejar castigado en la nevera. Ya habéis visto que es ceviche de corvina rápido y fácil. Y la verdad que está buenísimo. ¿Que le queréis picar un aguacate picadito, así que esté un poco enterito el aguacate? Se lo metéis. ¿Que le queréis poner un poquito de tomate? Se lo metéis también, que le irá genial.
Es alucinante. Yo creo que es una receta típica mallorquina, a una que yo creo que se hace en las cocinas de un montón de sitios. Pero claro, es que nos queda por conocer más detalles de este lomo con col.
Esto está buenísimo. ¿Qué? 6 personas. Vamos a necesitar unos 700 gramos de lomo de cerdo, una col rizada o repollo, 2 cebollas grandes, 300 gramos de tocineta o panceta curada, 100 gramos de pasas, 30 gramos de piñones, medio vaso de vino tinto, 5 tomates de ramillet o tomate de pera, 2 litros de agua o caldo, 150 gramos de sobrasada, 2 butifarrones, aceite de oliva, sal y pimienta. Son muchos ingredientes, una receta típica mallorquina, que últimamente me la están demandando mucho, la estamos haciendo hasta en directo. Si no habéis quedado con los ingredientes, ya sabéis, www.cocinauniversitario.com, y ahí están todo detallado de todo lo que os digo siempre. ¿Cómo se hace? Lo primero que vamos a hacer es separar las hojas de col, procurando que no se rompa. Las lavamos bien, escaldamos en agua hirviendo con un poquito de sal, escurrimos bien la hoja, le cortamos el tronco fibroso del centro, la parte dura, y reservamos. Tiene que estar que la hoja sea manipulable porque vamos a hacer pues un paquetito con eso. Ahora, cortamos trozos de butifarro, de sobrasada, salpimentamos el lomo, lo doramos ligeramente en una sartén con 3 cucharadas de aceite y lo reservamos, así que vaya un poquito doradito, no hay que hacerlo mucho tampoco. Ahora cogemos los paquetitos, cogemos una hoja de col, lo extendemos bien, que vaya bien extendida la hoja, ponemos el filete de carne, sobre el filete ponemos unos trozos de butifarro, otros trozos de sobrasada, envolvemos lo que es la hoja, hacemos un paquetito, en el vídeo lo veréis bien. Y lo vamos a ir poniendo en una cazuela de barro, ¿vale? Ahora cortamos la panceta a daditos, pelamos y picamos la cebolla en brunoise, que es picadita. Pelamos el tomate y lo picamos también. Momento de hacer la salsa. Vamos a dorar la panceta con un poquito de aceite. Le hacemos en la misma sartén que hemos dorado antes el lomo. Y cuando esté dorada, lo que vamos a hacer es meterle la cebolla. Cuando la cebolla haya cogido ese color dorado, agregamos el tomate.
¡Qué rico!
Cuando esté todo sofrito, esté todo bien hecho, que nos guste, que nos mole, añadimos un poquito de sal, un poquito de pimienta, en el vaso de vino blanco y lo vamos a dejar hervir a fuego fuerte para que se evapore el alcohol. Uh-huh. Añadimos el agua o el caldo, los piñones, las pasas y vamos, toda esta salsa que hemos hecho ahora mismo la vamos a añadir a los rollitos. Lo vamos a dejar hervir a fuego medio, bien, o bien en un vitro o lo podemos meter también en el horno, hasta que quede la col tierna. Tiene que quedar la col como si fuera mantequilla. Y en el momento que la col esté súper tierna, tendremos el plato listo. Lo podemos acompañar con unas patatas fritas, con un poco de arroz cocido o con una ensalada. Y vais a disfrutar de un plato típico mallorquín que está buenísimo.
Eso te iba a decir, de una receta típica mallorquina, que es la que nos acabas de contar, a una que yo creo que se hace, Alberto, en prácticamente las cocinas de todo el mundo, ni más ni menos que los crepes de chocolate.
Eso, Pulpo, ya sabes que a todo el mundo le gusta, a todo el mundo le gusta un crepe de chocolate, aquí no le va a gustar. ¿Qué vamos a necesitar? Ingredientes, pues para unas 4 personas, ¿vale? Esto se hace muy rápido, esto ya está hecho, no hace falta que te lo diga. Vamos a necesitar una taza de harina, 2 cucharadas colmadas de cacao, 100% cacao, nada de Nesquik ni Colacao, 100% cacao. Media taza de leche de almendra, o la que os guste, a mí me mola echarle leche de almendra, me mola echarle leche entera, de soja, de la que queráis. 3 huevos medianos o 2 grandes, 1/2 cucharada de mantequilla y para decorar, plátanos, fresas y nata montada. ¿Cómo se hace? Lo que os digo siempre, facilísimo. Ponemos todos los ingredientes que os he dicho, menos el plátano, la fresa y la nata montada, obviamente, en el vaso de batidora. Y lo que vamos a hacer es darle caña a la batidora hasta crear una pastita, pues una cremita, ya sabéis cómo tiene que quedar la textura de los crepes. Ahora, en una sartén antiadherente, de las que no se peguen, de las buenas, las que tengamos buena por casa, le ponemos un poquito de mantequilla, calentamos y vamos haciendo crepe, echando un poquito de cazo. Siempre sale regulera, ¿eh? Ponedores, pulpo, ya sabéis que siempre la primera sale regulera, pero por eso no quiere decir que no te la vayas a comer. Pero el resto salen de lujo. En el momento que tengamos todas las crepes hechas, momento de rellenar la crepe. Le vamos a poner una base de plátano a rodajas, las fresas también a rodajas, le metemos nata montada, cerramos, ponemos un poquito de azúcar glass, sirope de chocolate. Y a que lo está imaginando, ponedores, lo está imaginando, si es que tiene una pintaza espectacular y buena, está un rato.
La verdad que sí, que tiene muy buena pinta. Yo, Alberto, te voy a plantear un reto, si te parece bien, y es que para el próximo viernes nos enseñes a hacer algunas tapas para poder tomar en casa con la familia o con los amigos.
Pues ya sabes, Pulpo, oído cocina. Tú lo que me pidas, y si es de cocina, lo que me pidas lo tienes. Tapitas para la semana que viene, pues tapitas y ricas, fresquitas y calentitas.
Perfecto, sobre todo para que los ponedores se puedan organizar en casa con la familia y con los amigos. Así que, Alberto, hasta el próximo viernes.
Venga, un abrazo, ponedores. Lo que os digo siempre, disfrutad de la vida. ¡Hasta luego!
Hasta luego, muchísimas gracias. Yo recuerdo a la gente que nos está escuchando ahora mismo que está en la cadena COPE, que estamos poniendo las calles a este viernes, que ya estamos a 5 de junio de 2020. Llevamos casi 80 y tantos días confinados en casa y compartiendo radio en familia. Fíjate, en la próxima hora, si todo va bien, Andrés Suárez, el artista, que además siempre ha demostrado ser un tipo muy comprometido, me ha dicho que va a intentar estar con nosotros en Poniendo las Calles. Espero contar con él en unos minutos porque quiero contarte un montón de cosas que está haciendo y que son para alabarle. Antes, Juan Andrés Ruber tiene que actualizarnos la información y yo me voy a asomar a nuestro Facebook a ver qué nos están contando los ponedores de calles.